La entrevista.
Con el doctor Jorge Díaz, fiscal de corte y procurador general de la Nación.
Hablando claro, con Daniel Castro.
8:11 a.m. El doctor Jorge Díaz nació el 30 de abril de 1967. Su mamá costurera y su padre policía, ¿es correcto, Díaz? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda?
Buenos días, gracias por la invitación, sí, es correcto. Uh-huh. Sí.
Bueno, está casado en segundas nupcias, tiene 3 hijas, 2 de 17 y 13 años y 1 de 7 meses. Reciente paternidad.
Sí.
Bueno, ¿duerme bien? Que es la pregunta que se hace siempre.
Más o menos. Más o menos. Lo natural.
Lo natural. Bueno, fue juez en diferentes lugares del interior, juez penal, especializado en crimen organizado en Montevideo, por lo que intervino en casos de gran repercusión pública, todos recordamos algunos de ellos. Fiscal de corte, decíamos, procurador general de la Nación desde el año 2012, y está a cargo de grandes cambios en las fiscalías, entre ellos la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal prevista para 2017. Hincha de Wanderers y de Malvin.
Sí, hincha de Malvin por adopción, digamos. Uh-huh. Siempre se dice que esto pasa de padres a sí. hijas. Bueno, en este caso pasó de hijas a padres el ser hincha del...
Bueno, y bohemia, además de Wanderers.
De Wanderers, sí.
Bueno, estamos todos contentos con otro equipo, digamos, de los chicos, por lo de River anoche, que fue también interesante. Conmovidos, a propósito de noticias de estas últimas horas, decíamos lo de River en materia deportiva. Lo de un nuevo ataque a una unidad del ejército en materia policial, más allá de que también se cursó el antecedente a la justicia militar. ¿Como ciudadano, cómo lee estos hechos, Jorge?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de que todo el proceso delictivo tenemos que analizarlo en un determinado contexto sociocultural, económico y demás. Es imposible analizar la realidad delictiva sin tomar en cuenta el contexto. Cada vez más los organismos de persecución penal en el mundo ponen mayor énfasis en el análisis de los contextos en el cual se desarrollan los fenómenos delictivos. Y en el Uruguay hay, ha sido analizado por sociólogos, politólogos, por especialistas en la materia, hay una fractura social. Una fractura social que se trasluce también en una fractura cultural. Esa fractura cultural hace que en determinados sectores de la sociedad el vivir vivir de una actividad ilícita y vivir en la ilicitud no sea visto como algo malo. En la escala de valores de algunos sectores de la sociedad, ser delincuente no es una cosa mala.
¿Cómo se resuelve esa subversión de valores entonces?
Bueno, eso es un fenómeno, por eso nosotros decimos muchas veces cuando se proponen soluciones facilistas de aumentos de penas, creaciones de delitos, restricciones a la libertad ambulatoria, etcétera, etcétera. Nosotros siempre decimos, esa es una solución fácil, que no es una solución, porque en realidad ese proceso de fondo es un proceso cultural y como todo proceso cultural va a llevar muchos años restablecer esa subversión de valores que evidentemente existe, porque además los distintos operadores que trabajan en el campo habitualmente lo manifiestan. Bueno, en determinados sectores de la sociedad, la policía o las fuerzas de seguridad son vistas como algo negativo, la autoridad es vista como algo negativo. Las autoridades del Ministerio del Interior han alertado una y otra vez sobre un cierto proceso de feudalización del delito. Igualmente Uruguay, yo quiero quebrar una lanza, porque Uruguay es un país en el cual el Estado tiene presencia en todo el territorio. A diferencia de otros países de Centroamérica o otros países de América Latina, donde el Estado en determinados sectores del territorio es sustituido, o la ausencia del Estado es sustituida por la presencia de organizaciones criminales, el Uruguay tiene una presencia territorial en todo el país. En todo el país hay escuelas públicas, hay liceos, hay policlínicas, hay dependencias policiales, hay una dependencia del Poder Judicial, hay un centro CAIF. Es decir, la presencia del Estado en todo el territorio uruguayo está asegurada. Podemos discutir luego, y eso es un tema político en el cual yo no puedo ni quiero meterme, podemos discutir la cantidad y la calidad y si está bien y la forma y demás. Yo creo que eso forma parte ya del debate de especialistas en el tema. pero sí desde el punto de vista de la perspectiva criminal
no hay zonas liberadas.
No hay zonas liberadas. Ajá. Y eso es un dato muy importante y que marca claramente la diferencia, claro, con otros países, uh-huh, donde estos procesos se han ido acentuando cada vez más.
Claro. Usted
y
citaba
ese,
eso,
ese, sí, ese es el paso que no, uh-huh, podemos dar atrás.
Ese es el punto. O sea, citaba esos ejemplos de otros países y allí seguramente se dio un proceso de deterioro. ¿Cómo se hace para que ese proceso de deterioro no aplique a Uruguay, no se dé, o por lo menos detenerlo en este momento?
Ahí hay dos cosas. En otros países se dieron procesos de deterioro o lisa y llanamente el Estado nunca llegó a esos sectores.
Claro.
Yo hace el año pasado estaba reunido con el ministro de Justicia de Colombia, el doctor Daisy Reyes, y él planteaba que en determinados sectores del territorio colombiano, donde viven aún poblaciones autóctonas, el Estado no había llegado. Llegaron los narcotraficantes antes que el Estado. Entonces, ahora el Estado llega y trata, obviamente, de asentarse, de desplazar del territorio a organizaciones criminales. En el Uruguay eso no pasa. Nosotros no tenemos, hasta por composición geográfica, por tamaño, por historia, por ello, no tenemos esos problemas. De hecho, los mayores problemas de territorialización se han dado en la zona metropolitana, no en el interior profundo,
claro,
donde se supone que existirían mayores dificultades para que el Estado llegara con su presencia. Es en la zona más cercana, es a la vuelta de la esquina.
Claro.
Es a pocas cuadras de su casa y de la mía, cruzando Avenida Italia al norte, unas cuadras, y ahí empiezan a aparecer determinados problemas. Nosotros ayer tuvimos una reunión, hoy continuamos, nosotros... a partir de una redefinición de cometidos que se hizo en la Fiscalía y de transformación que se hicieron de la Fiscalía, del lunes 8 de febrero van a trabajar en Montevideo 20 fiscalías penales distribuidas por zonas territoriales. Y ayer tuvimos la reunión con la primera zona, con el señor jefe de policía, los fiscales que van a trabajar en esa zona, el jefe de zona, los comisarios. Y lo que se les pedía... Y se les planteaba a la autoridad policial, bueno, transmítannos de la mejor forma, de la forma más detallada posible, cuáles son las características de esta zona. Entonces el jefe hizo una larga exposición analizando zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, las diferencias que habían. Y en Montevideo hay diferencias notorias. En cantidad de delitos, en tipo de delitos, en modalidades delictivas, etcétera, etcétera. Entonces... esas zonas que son distintas deben ser tratadas de modo distinto.
¿Y cómo se hace eso, señor fiscal, para no caer en un riesgo que se advierte cuando se debaten estos temas y cuando se analizan estas circunstancias, y es la posibilidad de estigmatizar algunas zonas?
No, yo creo que soy absolutamente contrario a estigmatizar las zonas y soy absolutamente contrario y haremos todo lo posible para que eso no suceda. Lo que pasa es que el respeto al principio de igualdad implica tratar en forma desigual a los desiguales. Entonces, si nosotros hoy tenemos un problema de seguridad mayor en la zona 3 y la zona 4, mayor que en la zona 1 y la zona 2, sin descuidar estas zonas, procuraremos centralizar nuestros esfuerzos en esa zona. Eso no significa estigmatizar. En todas partes de Montevideo y en todas partes del país vive gente honesta, trabajadora. Eso me parece que estigmatizar, hablar de zonas como que la gente que vive en esa zona son todos unos delincuentes, me parece sinceramente, y dicho esto con todo respeto por sus oyentes, una verdadera estupidez. Lo que sí hay que hacer, así como se hace en cualquier política pública, porque lo que acá hay que desarrollar es una política pública de seguridad. Una política pública de seguridad imbrica las cuatro áreas fundamentales de una política pública, son la prevención, y ahí hay parte del Ministerio del Interior, pero también todo el Estado está involucrado en materia preventiva, la tarea de conjuración, es decir, cuando se produce el hecho delictivo violento, la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad para reprimirlo o para que ese hecho violento cese, la tarea de investigación criminal y la tarea de persecución penal ya en juicio una vez que la investigación termine. Esas cuatro tareas deben de estar necesariamente imbricadas, cosa que hoy no pasa, por una razón que si usted quiere podemos analizarla más adelante.
Sí, porque además yo me imagino una cadena aquí y seguramente en estos cuatro eslabones que usted describe hay algunos más débiles que otros.
Uh-huh.
¿Dónde identificaría hoy, Jorge, la principal dificultad o debilidad?
Yo creo que, en todas las áreas hay problemas. A mí me parece que en materia de investigación y de persecución penal, que es la tarea en la cual yo me especializo, o en la cual la institución que dirijo se especializa y va a tener como tarea fundamental, lo que sucede es de que hay un problema de diseño del sistema. Es decir, nosotros tenemos un sistema inquisitivo en el cual se coloca en cabeza de los jueces la misión de investigar los delitos, y los jueces por definición son independientes. Pero esa independencia judicial, que a la hora de juzgar es un valor absolutamente innegociable y del cual en el Uruguay debemos enorgullecernos, a diferencia de otros países, ese valor, a la hora de investigar, se transforma en una contra. Porque si usted tiene en Montevideo 20 jueces penales, cada uno encerrado en su despacho, sin saber lo que hace el otro que está al lado, pisándose en distintas investigaciones, sin tener una actividad coordinada entre ellos. Pero usted no le puede pedir a los jueces, que a los 20 jueces que se sienten y coordinen y que definan políticas públicas de investigación, porque no es su función. Y porque además de alguna forma estaría afectando su independencia, que es un valor esencial a la hora de juzgar. Entonces, el diseño del sistema lleva a que las investigaciones criminales, en lugar de hacerse en forma de contexto, en forma priorizando unas sobre otras en función de la gravedad y del impacto, etcétera, etcétera, se hacen caso a caso. Agarro al que robó este celular acá, lo proceso, lo juzgo y no trato de asociar ese hecho con otros hechos similares ocurridos en la zona o tratar de investigar. Entonces, ¿qué hay detrás? Porque atrás de los robos de los celulares, salvo que se trate de adolescentes que lo hagan por moda, generalmente hay organizaciones criminales, lo mismo que atrás de los robos de auto. Bueno, si nosotros nos quedamos con el que robó el auto, hablando corto y mal, nos quedamos con el perejil. Pero el que está atrás, que es el que recibe las partes, los desarma, lo vende, o los lleva para el exterior o lo que fuera, ese generalmente, si nosotros hacemos investigaciones caso a caso, ese queda fuera. Entonces, la idea es eliminar la investigación caso a caso. Para eso los investigadores, y por eso la investigación tiene que pasar de los jueces a los fiscales, tienen que reunirse, tienen que tener una política pública de investigación coordinada con la tarea de investigar, con la tarea, perdón, de prevenir y de conjurar. Y dejarle al juez esa, yo diría, casi sagrada función, que es la de juzgar.
Planteado en esos términos, Díaz, uno advierte que se llegaría muy cerca al ideal de un sistema de justicia con esas fortalezas que usted ha advertido. Uruguay es reconocido en el mundo por la fortaleza institucional también del sistema judicial. Ahora, cuando usted desarrolla la idea, ¿permea hacia quienes corresponde que luego la ejecuten?
Bueno, nosotros estamos trabajando intensamente desde hace 3 años y medio en esta línea. Cuando yo concurrí a la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado de la República, antes de ser fiscal de corte y antes de que se votara la veña, lo que planteé allí fue claramente que había aceptado esta responsabilidad para trabajar sin prisas pero sin pausas en un cambio de modelo procesal penal y pasar de un sistema inquisitivo, escrito y descontinuado a pasar un proceso penal acusatorio, adversarial, oral y público.
Una revolución.
Yo creo que es un cambio absolutamente imprescindible, porque además, y lo hemos dicho también más de una vez, Uruguay está violando sistemáticamente los derechos humanos. Entonces nosotros tenemos un proceso penal que ha fracasado. Ha fracasado frente a la víctima porque no la ampara, no la protege y no le reconoce ningún derecho. La trata como un objeto de prueba y no como un sujeto de derecho. Le dice, présteme su cuerpo para que lo vea el médico forense, présteme, entre comillas, su mente para que se lo analice un psicólogo o un psiquiatra, deme su testimonio y después que le exploté, váyase para su casa y no moleste más y en lo posible no aparezca más. Ha fracasado frente al presunto victimario, porque hasta que no hay que olvidarse que hasta que haya una sentencia de condena rige el principio de inocencia. ¿Por qué? Porque en realidad lo estamos encerrando en cárceles en condiciones no del todo adecuadas o para nada adecuadas, conjuntamente con los condenados. El 64% de la población carcelaria del Uruguay no tiene sentencia de condena. Eso es una clara y flagrante violación a los derechos humanos y es violatorio de los pactos, de la Constitución de la República y de los tratados que Uruguay ha ratificado. Y además es ineficiente. ¿Por qué es ineficiente? Porque en el año 2013, por ejemplo, se presentaron 200.000 denuncias en el sistema policial. De esas 200.000 denuncias, solo 44.000 llegaron al sistema de justicia, y de esas 44.000, solo 9.000 terminaron con un auto de imputación o un auto de procesamiento. El 4.5%. A ver, yo no digo que la única respuesta posible frente al delito sea la imputación. Yo no estoy de acuerdo con esa posición. Pero en nuestro sistema actual es así.
Claro.
Entonces, si solamente el 4.5% recibe una respuesta, quiere decir que el 95% restante, casi 96% restante, queda sin respuesta.
Bueno,
o sea, es fracasó frente a la víctima, fracasó frente al victimario, es poco garantista y es ineficiente.
Claro. Yo le decía, también hay culturas organizacionales o institucionales. Por eso mi consulta respecto a si entiende que quienes están luego señalados con el cometido de llevar adelante estas reformas, que en algún caso pueden llamarse revolucionarias, están convencidos de esto, porque si no, una gran idea puede fracasar en el terreno.
Bueno, nosotros hemos... Yo puedo responder por la Fiscalía, porque es la institución que me toca dirigir. Nosotros estamos trabajando desde hace 4 años en actividades de sensibilización y actividades de capacitación. Y nos queda un año más para trabajar intensamente, y tenemos un plan de trabajo sumamente agresivo y sumamente ambicioso en este sentido. Hemos trabajado, hemos capacitado... El 96% de los fiscales que se dedican a la materia penal han recibido algún tipo de capacitación. Queremos llegar al universo del 100% y queremos mejorar mucho más la capacitación que le hemos dado a los fiscales durante este proceso. En ese contexto, y esto es lo más insólito, Daniel, y permítame que decirlo porque es algo de lo cual nos enorgullecemos, y lo hemos hecho sin gastar un solo peso. Nuestro presupuesto hasta el 1 de enero de este año era... yo no quiero emplear una palabra despectiva, pero era cuasi miserable, y era en materia de capacitación era cero, y nosotros solamente mediante la realización de convenios con la Unión Europea, con la cooperación española, con el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con la Fiscalía Colombiana, con la Fiscalía Chilena, con organizaciones académicas argentinas, logramos esto. Muchas veces... yo creo que cuando uno necesita dinero está bien, lo tiene que reclamar, pero muchas veces, además del dinero, lo que se necesita es iniciativa, es actitud, es imaginación.
Creatividad.
Y creatividad para poder hacer las cosas.
Bien. Algunos aspectos vinculados a estos cambios. ¿Significa, por ejemplo, Díaz, que los fiscales civiles dejarán de intervenir en varios asuntos? Por ejemplo, en el tema de los divorcios.
Sí. Nosotros, esa fue otra cosa que en esa comparecencia que yo le mencionaba ante la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado de la República, nosotros ya habíamos anunciado y habíamos dicho que la presencia del Ministerio... O sea, los ministerios públicos existen desde el año 1300. Nacieron como procuradores del rey en la época de Felipe el Hermoso y luego han ido cumpliendo así una institución comodina a lo largo de toda la historia. En el momento actual, a nivel prácticamente universal, la función que se le asigna a los ministerios públicos es la función de ser el organismo de persecución penal. Investigación y persecución penal. En Uruguay habíamos quedado estancados. Estábamos 100 años atrasados, porque en definitiva en el resto de los países de América Latina y del mundo prácticamente la función del Ministerio Público en la materia civil había quedado reducida. En algunos casos directamente no existe. En Colombia no existe, en Chile no existe. En todos los países de origen sajón no existe, prácticamente en Centroamérica tampoco existe. Incluso en Europa queda muy reducido a un núcleo muy chiquito de asuntos. En Uruguay el Ministerio Público tenía una presencia enorme en materia civil porque había ido creciendo por aluvión, o sea, por acumulación. Se le iban asignando nuevas tareas y nunca nadie se había puesto a revisar las tareas que se desarrollaron hasta este momento. Hicimos esa propuesta porque entendemos, no porque queramos cambiar el concepto de orden público, sino porque entendíamos que el orden público lo puede y lo debe preservar el juez. Nosotros le estábamos pagando a 2 funcionarios, al juez y al fiscal, para cumplir la misma función, y además estábamos gastando mucho dinero porque una vista de un fiscal civil de Montevideo le salía al Estado $90. Una vista de un fiscal que dijera, ¿puede usted acceder al divorcio? $90 pagaba el Estado por eso. Entonces, era caro. Se perdía tiempo, y realmente se le aportaba en la gran mayoría de los casos muy poco al juicio. El justiciable perdía tiempo. Y bueno, presentamos una, nosotros habíamos ya, le habíamos presentado al Colegio de Abogados, al Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, le presentamos al Poder Ejecutivo una verdadera reforma en este sentido, para, con un doble sentido, colaborar en la parte civil en que los procesos se desarrollen con mayor rapidez a los que se estaban desarrollando hasta ahora, eliminando la intervención de los fiscales en ese punto, y por otro lado, poder direccionar o redireccionar los recursos humanos y materiales que estaban destinados a cumplir la función civil hacia la materia penal, la materia de menores y la materia de aduana. Porque además no se olvide que tenemos un código aduanero que entra a regir ahora el 1 de marzo uh-huh. y que nos va a requerir también esfuerzos importantes. Entonces, los fiscales, a partir de ya desde enero de este año, pero se va a empezar a sentir ahora a partir del 1 de febrero, no van a intervenir más, por decirlo en términos de números grandes, en los divorcios, guardas, pensiones, visitas, sucesiones, incapacidades después de la designación del curador, en fin, en toda una serie de procesos que... Había una larga lista, había más de 100 procesos en los cuales los fiscales intervenían. A ver, hasta en la expedición del título de corredor y rematador público intervenían. La Fiscalía de Corte intervenía hasta en la expedición de los títulos de abogado y de escribano, porque éramos además asesores.
O sea, durante años estuvo haciendo o se estuvo cumpliendo con cometidos que no tenían sentido desde su punto de vista y que enlentecían la tarea sobre lo importante.
Exacto, yo creo que no era que no tenían sentido, es que hay otro organismo del Estado que lo puede cumplir.
Se duplicaba el esfuerzo.
Exactamente.
Desde la Suprema Corte de Justicia, decíamos antes de la pausa, se ha advertido sobre aquellas dificultades que surgirían en materia presupuestal para aplicar el nuevo Código del Proceso Penal. Escuchemos lo que nos decía a propósito el presidente de la Corte, Ricardo Pérez Manrique.
Yo creo que hay elementos técnicos con los que hoy no cuenta el Poder Judicial. Por ejemplo, hemos hecho contactos con la Junta Antidrogas con vistas a adquirir algún elemento, algún equipo para identificar lo que es propiamente pasta base en las muestras que se incautan. Uh-huh. Se ha visto un equipo en los Estados Unidos de América que solucionaría este problema, que tiene implicaciones jurídicas muy importantes, si se puede aislar o no algo que se denomina pasta base para aplicar ese agravante en el tráfico, por ejemplo, de esta sustancia.
Aquí hablaba de la necesidad de tener otra participación cuando, por ejemplo, se rematan aquellos... productos, artículos, vehículos, inmuebles que son quitados a las organizaciones de la droga. Pero también advertía sobre eso. Época de bolsillos muy flacos para la Corte Suprema, con el desafío, por ejemplo, de este nuevo Código del Proceso.
Sí, eso es un tema que de alguna manera hay que resolverlo. Evidentemente la aprobación de un código requiere el incremento en materia de recursos. Lo que en el estadio actual en el que estamos, nosotros concurrimos el año pasado a la Comisión de Constitución y Códigos del Senado de la República ante un proyecto que presentó el Poder Ejecutivo de ajuste de alguna manera del código. Concurrimos a esa comisión y planteamos que antes de determinar qué cantidad de recursos se necesitaban, era necesario hacerle algunas reformas al código aprobado que no entraba en vigente. Nosotros entendemos que es absolutamente imprescindible que ese código tenga una estructura abreviada, como está establecido en el código modelo para Iberoamérica de Código Procesal Penal, y que han seguido el código colombiano, el código chileno y los códigos de las provincias argentinas. Eso permitiría descongestionar el sistema penal a través de procesos abreviados y rápidos, que evidentemente disminuirían la cantidad de juicios orales y públicos. O sea, no hay sistema procesal penal en el mundo que pueda llevar todo a juicio oral y público, y por tanto es necesario aplicar procesos abreviados, es necesario aplicar salidas alternativas al conflicto, como la suspensión del proceso a prueba, como los acuerdos reparatorios, como la justicia restaurativa. Todas estas cosas no están incorporadas al código que fue aprobado, porque oportunamente se nos manifestó que a eso había quedado como para una segunda etapa, puesto que la voluntad del sistema político era aprobar el código antes que terminara antes de que se fuera el parlamento anterior y se iniciara este nuevo. Si esas reformas se aprueban, que yo creo que existe consenso con el Poder Judicial e incluso con el Ministerio del Interior. Después podremos discutir el alcance, pero creo que sobre la necesidad imperiosa de las mismas existe acuerdo, y eso fue percibido por senadores de la Comisión, tanto que el senador Rafael Miguelini, que es el que era y sigue siendo, hasta por lo menos hasta que empiece la actividad parlamentaria nuevamente, el presidente de la Comisión, él nos dijo: yo advierto que están todos de acuerdo, pero lo que hay que hacer es una comisión técnica con representantes del Poder Judicial, de la Fiscalía y los senadores de la Comisión, de forma tal de aunar criterios. Yo creo que ahí nosotros vamos a poder, en el caso del Poder Judicial, decir, bueno, en base a esto, a esta realidad o a esta nueva realidad, vamos a necesitar tales y cuales recursos. El problema es que estimar recursos en el estadio actual para el Poder Judicial seguramente debe ser complicado, porque una cosa es si estas alternativas se aprueban y otra cosa es si no se aprueban. Entonces, la idea sería que estas alternativas, o sea, el proceso abreviado, las salidas alternativas al conflicto, justicia restaurativa, se aprueben. Y eso seguramente nos va a permitir hacer una proyección conforme a parámetros internacionales de cuáles son las necesidades presupuestales que se van a requerir. Otra cosa, tampoco podemos pretender tener todos los recursos necesarios como para empezar, porque si nosotros tampoco tenemos hoy los recursos para aplicar el código que tenemos hoy, y sin embargo lo aplicamos. Claro. Es decir, no usemos, y ojo que lejos está de mi intención atribuir intenciones, porque además me consta que el doctor Pérez Manrique como presidente de la Corte, es el doctor Chediak, el anterior presidente de la Corte, y toda la Corte son entusiastas partidarios de la implementación del código. O sea, no estoy atribuyendo intenciones. Lo que digo es que tenemos que ser conscientes que no podemos pretender tener todos los recursos como para empezar a funcionar, porque si pretendemos todos los recursos seguramente no empecemos nunca, porque siempre nos va a faltar algo.
Claro.
Entonces lo que nosotros hemos dicho es, en cuanto a la Fiscalía, que es lo que a mí me corresponde, sí, nosotros vamos a estar pronto. La Fiscalía va a estar pronta, y no porque tengamos un derroche de recursos humanos y materiales. Tenemos los recursos humanos y materiales que tenemos hoy, más lo que se aprobó en el presupuesto, luego de muchos, pero de largos años, donde la Fiscalía no recibía ningún incremento presupuestal en su línea de base, en inversiones y gastos, la recibió. En materia de cargos, habíamos tenido un incremento en el año 2012, en la rendición de cuentas del año 2012, cuando yo asumí como fiscal de corte. Ahora hay un nuevo aumento, pero hacía decenas de años que no recibíamos absolutamente nada.
Ahora, doctor,
no son los recursos óptimos, pero vamos a estar pronto.
Está bien. La Fiscalía está pronta. De cualquier modo, incorporó hace algunos minutos... Va a estar pronta, exactamente. Incorporó un concepto que seguramente tiene que ver con esta afirmación suya. La Fiscalía estará pronta. ¿Para qué escenario? ¿Con qué alcance? Porque sobre el alcance hubo polémica también.
No, el tema es, sobre el alcance se refiere usted al
tema... ¿A quién abarcará en la primera etapa esta reforma?
No, la reforma, en nuestra opinión, se tiene que hacer a todo el territorio nacional. Yo de eso no tengo ninguna duda, porque en los países donde una iniciativa legislativa que redujera a una zona del territorio nacional la implementación del código sería inconstitucional. En los países donde se implementó por territorio, Chile, Colombia, Panamá, en el caso de Chile y Colombia, el Parlamento chileno y el Parlamento colombiano tienen, por disposición constitucional, tienen potestades delegadas para modificar la Constitución. Y para aplicar por zonas territoriales el Código, el Parlamento modificó la Constitución colombiana y la Constitución chilena, previo aval del Tribunal Constitucional. Y en ese caso sí se pudo implementar por zona, pero porque se cambió la Constitución a tales efectos. Nosotros eso no lo podemos hacer porque tenemos una Constitución absoluta, completa y exageradamente rígida, que para modificarla hay que seguir un largo proceso que termina siempre en un referéndum. Sería imposible en este estadio. Entonces, la única manera es aplicarlo en todo el territorio nacional. Lo que propuso el Ejecutivo fue dilatar para el 2019 la aplicación, creo que son de 20 artículos. Nosotros dijimos, estamos de acuerdo, porque queremos empezar de una vez por todas. Para nosotros lo esencial es cambiar la base, y la base es ir a un proceso acusatorio, uh-huh. y el proceso acusatorio implica que el fiscal con la policía investiga y acusa, la defensa defiende y el juez juzga, uh-huh. y eso es la esencia de lo que tenemos que cambiar, y para eso se requieren recursos, pero no tantos. Entonces lo que hay que hacer es empezar por ahí. Bien. Luego veremos, a ver, si usted me dice usted no quiere un proceso oral, claro que quiere un proceso oral. El presidente de la Corte anunció el 1 de febrero en su discurso que los informáticos del Poder Judicial habían desarrollado un software uh-huh. para grabar las audiencias en audio. Fantástico. Ojalá se pueda aplicar a todas las materias. Quiere decir, el software ya existe. No tenemos que gastar plata en el software, tendremos que gastar dinero, obviamente, en la implementación, en las salas de audiencias. Pero cuando uno se imagina sala de audiencias, tampoco se piensa en las salas de audiencias que uno ve en las películas, unas grandes salas. Usted va a las salas de audiencias, a muchas de las salas de audiencias en Colombia o en Chile, y son espartanas. Es decir, hay un escritorio donde está el juez o el tribunal, otro escritorio donde está la defensa con su acusado, otro escritorio donde está el fiscal, un pequeño espacio para público y obviamente todos los elementos tecnológicos que permiten registrar en audio y video o en audio la audiencia.
Claro. Fiscal, usted mencionaba que hay que ir en la dirección de ese régimen acusatorio, para el cual también existe la idea que usted ha defendido de dictar criterios generales de actuación a los fiscales. En principio, ¿en qué consisten? Y la duda que puede llegar a generarse es si no sería una forma de acotar la necesaria independencia de estos funcionarios.
Bueno, mire, ahí, si bien tiene relación con el proceso acusatorio directamente, y es imposible, yo diría, llevar adelante un proceso acusatorio sin tener una política de persecución penal, también tiene que ver con lo que hablábamos al principio, de una política pública de seguridad que imbrique las acciones de prevención, conjuración, investigación y persecución penal. Los criterios generales que se tienen que aprobar para la implementación de la persecución penal no es algo que se me haya ocurrido a mí, es algo que existe en todas partes del mundo. Es más, en algunos países, los países sajones, no es lo que estamos proponiendo nosotros, pero en algunos países toda la competencia depende la tiene el fiscal general y los fiscales actúan por delegación del fiscal general. Uh-huh. Y ahí las instrucciones no son generales, son generales y particulares. Eso pasa en la mayor parte de los países de Europa, pasa en Estados Unidos y pasa en algunos países como Colombia, por ejemplo. En otros países, en realidad, la competencia la tienen los fiscales y lo que hace el fiscal nacional chileno o el fiscal general es dictar instrucciones generales, no particulares. Esto pasa del otro lado del charco, en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires se impulsó un proceso acusatorio, el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires era quien es hoy el ministro de Justicia. Claro. Y bueno, y lo que hacía el fiscal general era dictar instrucciones generales. ¿Qué significa las instrucciones generales? Bueno, marcar una línea de política criminal de qué es lo que se tiene o a qué hay que darle prioridad.
No se compromete la independencia.
La independencia del fiscal es, en el caso concreto, es decir, si mañana el fiscal A tiene una investigación por un caso de corrupción, que es lo que generalmente se pone como ejemplo, el fiscal general o el fiscal de corte en este caso o el fiscal nacional en Chile no le dice, señor, usted haga esto o haga aquello o haga lo otro. Le marca criterios generales. Dice, bueno, obviamente, ¿cuál sería un criterio general en materia de corrupción? Tolerancia cero.
Bueno, estamos cerrando esta entrevista. Queda mucho por hablar. Algunos temas puntuales, por ejemplo, usted decidió varios traslados de fiscales.
72.
¿Sí? Hubo dos en esos 72 que generaron alguna otra repercusión, polémicas, en fin. Ricardo Percival, de crimen organizado, a una fiscalía civil.
Pero eso fue hace 4 años.
Uh-huh. El lunes lo pasó a aduanas.
El lunes fue a aduana porque las fiscalías civiles se redujeron de 14 uh-huh. a 3.
Uh-huh. No hay nada para comentar a propósito de eso.
En 72 movimientos, si quiere, le podría explicar uno por uno, uh-huh. pero sería francamente tedioso uh-huh. para la mayoría. Pero son 72. Mire, trasladamos a la tercera parte de los fiscales del país, uh-huh. de un solo movimiento. Se imaginará que fue una tarea ardua, difícil, complicada, tratar de armar los nuevos equipos, ver los perfiles, porque no solamente eran los titulares, también los adjuntos, los adscriptos. Nosotros lo anunciamos públicamente, se lo anunciamos a ellos, directamente. Y como decía, creo que era Luis Valleverde, que decía, cuando uno designa a alguien para una responsabilidad, deja por lo menos a dos descontentos. Deja descontento al que designa porque esperaba otra cosa y deja descontento por lo menos a uno más que esperaba eso.
¿Cuánto hay de esto en el caso de Enrique Viana?
Y es lo mismo. Lo que pasa que a veces hay como una percepción de algunos colegas, que es una percepción equivocada, de que yo, como estoy en esta materia, tengo derecho a quedarme acá y no me pueden mover si yo no quiero. Y en realidad la Constitución de la República marca claramente que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario. A ver, en términos generales, en tanto no implique una disminución, una capitu diminuti, pero acá estamos hablando de traslados horizontales, mismo cargo, mismo grado, mismo salario, mismo escalafón. Lo único que hacemos es cambiarlo de materia. Uh-huh. Y se hace buscando mejorar el desarrollo de un servicio, en el acierto o en el error.
¿Y después para la acción futura influye la repercusión mediática de algunos casos?
Mire, los medios de comunicación masivos llegaron a la puerta de los juzgados penales para quedarse. Quien no entienda eso, no entiende nada. Porque basta, eso uno tiene que mirar el mundo entero y se da cuenta de que los medios, los más medias, llegaron a la puerta de la justicia penal, sobre todo, uh-huh. que es la que importa más, claro. Llegaron para quedarse. Nosotros somos funcionarios públicos y somos los funcionarios públicos que representamos al Estado. Somos los titulares de la acción penal y vamos a ser los directores de la investigación. Es decir, necesariamente debemos rendirle cuentas a esa sociedad de lo que estamos haciendo. Si somos servidores públicos, parte de nuestra transparencia es decirle a la población, hicimos esto, 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 por esto, por esto y por esto. Luego, la forma como eso se hace, también a nivel mundial hay distintas formas. Por ejemplo, hay fiscalías que se organizan de forma tal que la comunicación la hace cada fiscal. La fiscalía colombiana, cuando empezó, era así, cada fiscal hablaba de su caso. Hace 10 años atrás tuvieron que revisar ese criterio y se habla a nivel central. ¿Sabe por qué? Porque más de un fiscal perdió un caso por lo que decía en la prensa. Entonces hay que ser muy cuidadoso en un sistema acusatorio en cómo se comunica. No porque haya cosas que ocultar, hay que transmitir todo. Lo que hay que ver es cómo se transmite y quién lo transmite. Que eso es importante porque hay que ser muy respetuoso de la legalidad.
Bien. Vuelvo simplemente para un comentario final al primer asunto que nos ocupó en esta entrevista y fue este ataque a una unidad militar. Allí, y se mencionaba también la subversión de valores de la que usted hizo algunos comentarios, se habla de la búsqueda de armas potentes y de las vulnerabilidades que existen en la propia policía. O sea, muchas veces el delincuente está mejor armado que el policía. Un lugar donde hay buenas armas es en el ejército. Y entonces allí es donde seguramente el botín se vuelve un poco más atractivo, atrayente. ¿Qué política debe aplicar Uruguay en materia de armas?
Bueno, si usted me pregunta a mi opinión personal, yo no soy la persona que tiene la competencia en la materia, pero como ciudadano le diría que tendría que tener una política absoluta, total y completamente restrictiva en materia de armas. Yo creo que las armas deben de estar reservadas a las fuerzas de seguridad. Sé que es un tema que puede resultar polémico, hay coleccionistas, hay gente que le gusta callar, etcétera, etcétera. Pero hay que tener una política absolutamente restrictiva y de un control férreo sobre el tema armas. Uh-huh. Yo creo que acá el principio no debe ser la libertad, sino que el principio acá debe ser el contrario. Nosotros necesitamos avanzar. A mí, yo le cuento, si me permite, brevemente una anécdota. En el caso, a mí me tocó el caso Feldman.
Sí.
Y una dificultad insuperable que tuvimos para seguir adelante con la investigación fue no poder consultar a los registros que tenían algunas dependencias de algunos países, caso concreto Estados Unidos, por no poder ofrecer la reciprocidad, porque nuestro registro de armas es, lamentablemente, más allá del esfuerzo que hace el Servicio de Material de Armamento del Ejército, muy malo. Muy malo en el sentido de que comprende solamente aquellas armas que uno va y declara, sí, sí. Etcétera, etcétera. No hay un control. Entonces, Estados Unidos, nosotros no podíamos ofrecerle reciprocidad a Estados Unidos para poder realizar un convenio, para poder obtener información que para el caso Fulman para nosotros era absolutamente imprescindible. Y bueno, y hasta ahí llegamos. Nosotros necesitamos un control mucho más estricto sobre el tema de armas.
Y el peso de la ley, por ejemplo, sobre quien opera con armas, me refiero a estos casos.
Debería ser absolutamente duro.
Más duro que el actual.
Sí. Sí, a mí, por lo menos en mi opinión personal, es así. Y bueno, ahora, usted deslizó ahí una afirmación que a mí me gustaría por lo menos matizarla. Usted dijo, a veces los delincuentes están mejor armados que la policía. Yo creo que la policía, desde hace ya muchos años, viene haciendo un esfuerzo muy grande en materia de mejorar su armamento. Y creo que lo ha hecho. Y digo, en ese sentido, no, muchas veces cuando hay palos y cosas, hay que decir las cosas que están mal y hay que reconocer las que están bien. En ese sentido, yo creo que la capacidad de fuego de la Policía Nacional ha mejorado sustantivamente en los últimos años. Hace 20 años atrás, les puedo asegurar que los delincuentes sí estaban mucho mejor armados que la policía. Hoy yo creo que la policía se ha armado mucho mejor. Y de hecho, por ejemplo, en todas las operaciones de droga que yo me tocó a mí dirigir como juez oportunamente, nunca hubo enfrentamientos entre la policía y los delincuentes porque siempre se planificaron de forma tal de que la policía tuviera mucho mayor capacidad de fuego que los delincuentes. También ahí está el tema de mejorar el armamento, pero al mismo tiempo ponerle pienso a las operaciones de forma tal. El problema es que acá uno lo que no puede reaccionar es con la política del garrote, me pegaste, pego. O sea, lo que hay que hacer acá es, vuelvo a repetir, ponerle pienso a una verdadera, yo vuelvo a insistir con esto, y con esto me gustaría terminar, claro, una política pública de seguridad que imbrique estratégicamente las cuatro acciones básicas que comprenden o que deben comprender una política de seguridad conforme a todos los manuales. Prevención, conjuración, investigación y persecución penal. Si el Estado no tiene una política pública en esta línea, seguramente vamos a arrancar perdiendo el partido.
Doctor Jorge Díaz, ha sido muy amable.
Muchas gracias a usted y bueno, a la orden.